siempre contigo.
Muere en Miami a los 78 años el expreso político cubano Amado Rodríguez, víctima de un cáncer. Movimiento Cristiano Liberación emprende campaña en varios países de Europa por la libertad de todos los presos políticos en Cuba. El Movimiento San Isidro crea espacio en Internet para divulgar textos que promuevan la resistencia cívica no violenta en Cuba. El MINSAP registra más de 8.000 nuevos contagios y 96 nuevas muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas. Estados Unidos promete que irá tras los autores del doble atentado en el aeropuerto de Kabul que mató a 13 soldados estadounidenses y a otros 60 civiles. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, reta a Nicolás Maduro a que adelante las elecciones presidenciales.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta edición estelar de las 10 de la noche de Radio Martí para este día jueves 26 de agosto. Gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Richie Pérez. Gracias. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. El exprisionero político cubano Amado Rodríguez falleció este jueves en Miami a los 78 años de edad como consecuencia de un cáncer. Rodríguez combatió al régimen de Fulgencio Batista, estuvo asilado en 1958 en los Estados Unidos, regresó a Cuba y se incorporó al ejército rebelde. Sostuvo un fuerte enfrentamiento con las autoridades militares y empezó a conspirar contra el totalitarismo, razón por la cual estuvo en prisión en dos periodos diferentes durante más de 23 años. Rodríguez salió de la cárcel en 1989 y en su segundo exilio en Estados Unidos dedicó la mayor parte de su tiempo a la lucha por la libertad de Cuba. Amado Rodríguez escribió varios libros, entre ellos Cuba, clamor del silencio, e impartió numerosas conferencias. En su obra póstuma también se recuerda Resistencia, se encuentra en proceso de publicación. Paz en su tumba. El Movimiento Cristiano Liberación ha emprendido una campaña en varios países de Europa pidiendo la excarcelación de Yandier García Labrada, quien integra la organización, y también de todos los presos políticos en Cuba. Carlos Payá, representante de la agrupación en España, dijo a Radio Martí que el miércoles 25 de agosto se llevó a cabo una de estas acciones en Madrid.
Hemos acudido a la Glorieta Osvaldo Payá, que existe en la capital española, para desplegar un cartel pidiendo la liberación de Yandier García Labrada, que es un preso del Movimiento Cristiano Liberación, condenado a 5 años de cárcel. Está en prisión por protestar en una cola desde el 6 de octubre de 2020. Hemos estado allí Manuel Robles Villamarín, que es un joven representante del Movimiento Cristiano Liberación en las Juventudes Demócratas Cristianas de América. Yo, Carlos Payá, representante en España del MCL, y también Gilberto Martínez, que es un simpatizante del Movimiento Cristiano Liberación. Con esto queremos hacer un llamado a la libertad no solo de Yandier, sino de todos los presos políticos que hay en Cuba, tanto de los que han sido encarcelados después de la protesta, o como en el caso de Yandier, que fue encarcelado en octubre del año pasado. Esperemos que esta demanda se extienda a muchos más sitios. De hecho, este cartel es el mismo que se ha desplegado en Alemania, se ha desplegado en Francia, en varios lugares, y vamos a seguir con esta campaña pidiendo la libertad de Yandier y de todos los presos políticos cubanos.
El activista Yandier García Labrada, de 34 años, fue arrestado en Manatí, Las Tunas, donde reside, en octubre de 2020, después que protestara en una cola para comprar alimentos. García Labrada fue condenado en julio a 5 años de prisión, acusado de desacato, atentado a la autoridad y propagación de epidemias, tras pasar más de 8 meses encarcelado. A su turno, el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara cumplió el miércoles 45 días recluido en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, acusado de supuestos delitos contra la seguridad del Estado por participar en las protestas del 11 de julio. La curadora de arte, Anameli Ramos, dijo que el líder del movimiento San Isidro le comunicó a sus familiares en una llamada telefónica que las provocaciones contra él han disminuido. Ramos agregó que el piso donde se encuentra recluido Otero Alcántara permanece aislado por riesgo de contagio por COVID-19. La curadora de arte señaló que hasta el momento no hay posible fecha del juicio y que el abogado del artista no ha recibido respuesta a la petición de cambio de medida presentada el 11 de agosto. Ramos responsabilizó al gobierno cubano de cualquier cosa que le pueda suceder a Otero Alcántara. El artista fue detenido el 11 de julio en La Habana cuando salió de su casa después de declarar en las redes sociales que se uniría a las protestas antigubernamentales que sacudieron el país. Y a propósito, el Movimiento San Isidro creó en su página en Internet un espacio denominado Ayuda a la Sociedad Civil para divulgar textos encaminados a promover la resistencia cívica no violenta en Cuba. En este espacio, el grupo de artistas y activistas comparte guías y manuales con información sobre el movimiento y prácticas de organizaciones de la sociedad civil dentro de contextos políticos complejos y antidemocráticos. Entre los textos que comparte el Movimiento San Isidro, figura el libro De la dictadura a la democracia, un sistema conceptual para la liberación, del teórico de la lucha cívica no violenta James Sharp, publicado por el Instituto Albert Einstein. El grupo también comparte una guía para el diseño de campañas para la movilización y la transformación social. De otra parte, un padre del vecindario habanero de La Guinera lleva 43 días sin ver a sus tres hijos, detenidos tras las protestas del 11J. Emilio Román Mato dijo este jueves a Radio Martí que el abogado que lleva el caso ha podido visitarlos en la prisión y le ha dicho a la familia que lo único que queda es esperar.
El mayor se llama John Ney, Emilio Román Rodríguez, está en el combinado del este, tiene 25 años. El más chiquito se llama Emilio Jordán, Román Rodríguez, tiene 17 años, se encuentra preso en el Guatao. La hembra se llama Mayani Román Rodríguez, tiene 23 años y está presa en las prisiones de mujeres del Guatao. Ella me llama, dice que está bien, me dice que está bien, pero yo sé que no están bien nada. Y le pusimos un abogado. Nos cobraron 16.800 pesos. La familia, todo el mundo se puso ahí y logramos poner el abogado. Y nada, dice que hay que esperar. Es lo único que dice el abogado, hay que esperar nada más. Y el caso de ellos, como ellos tiraron piedra y los videos que tienen ellos de la policía que tiraron piedra, entonces están soltando a lo que vieron y a lo que grabaron y eso. A después entonces, a ver qué van a hacer con lo que sí tiraron piedra y tiraron botella y eso. Me dijeron que cuando ellos tuvieron insignia de voz, le enseñaban los videos a ellos. Pues se presentaron a ellos en el noticiero aquí de Cuba, que comenta de una pila de años, imagínate tú. Desde el día 14 de julio, no los veo. Ya la última vez que lo vi que se me fue a llevar. Dicen que por el problema del COVID no se deja ver. Yo voy hacia ellos a ver, a los tres.
Y las autoridades judiciales cubanas han impuesto la medida de prisión preventiva para el adolescente Jonathan Torres Farrat por su participación en las protestas también del 11 de julio. De esto nos habla Yolanda Huerga.
La Fiscalía Municipal de 10 de octubre impuso este lunes una medida cautelar de prisión preventiva al adolescente Jonathan Torres Farrat, detenido presuntamente por su participación en las protestas de su localidad el 11 de julio.
El lugar donde supuestamente para ellos él protestó fue aquí mismo fuera de su casa, en Calzada 10 de octubre.
Dijo su madre, Bárbara Farrat.
Mi hijo tiene 17 años de edad, que los cumplió el mismo 11 de julio.
Un mes después, el 13 de agosto, dos oficiales de la Policía Técnica de Investigación llegaron al edificio indagando por Bárbara.
Vinieron a buscarme a mí y él lo escuchó y se asomó y entonces ahí fue donde lo detuvieron a él.
En un video que está en manos de la policía, mostrado a Farrat por el instructor de su hijo, aparece el muchacho que se agacha, recoge una piedra, la lanza y dobla la esquina.
Lo que sobraron fueron los tiros. Conozco como dos vecinos míos que los hirieron debido a los tiros que ellos tiraron.
Jonathan está acusado de desorden público, desacato a la autoridad y atentado. Su expediente aún está en fase preparatoria.
Te da un lindo discurso para que los pocos que todavía creen en esta basura se lo crean. Incluso habían dicho de que cada menor de edad que participó en la manifestación se iba a hablar con ellos, que no iban a ser detenidos.
En Cuba la responsabilidad penal es exigible a partir de los 16 años de edad. Para las personas de más de 16 años y menos de 18, los límites mínimos y máximos de las sanciones pueden ser reducidos hasta la mitad y con respecto a los de 18 a 20, hasta en un tercio. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el Tribunal Municipal de Matanzas suspendió por segunda vez el juicio por el abuso lascivo a una menor de edad. Marta de la Tamayo, integrante de la Red Femenina de Cuba, hizo la denuncia a través de Radio Martí.
Ya hace 2 años y 3 meses que Edy La Rosa Cárdenas, madre de una niña adolescente de 13 años de edad, pues está en espera de que se celebre el juicio antes el abuso lascivo que sufriera su niña. Cuando la niña tenía 11 años, la madre se dirigió a la estación de la policía del municipio de Matanzas para efectuar la denuncia. En todo este tiempo de proceso, la respuesta que le han dado a Edy pues para nada ha sido convincente. El día 7 de marzo se iba a efectuar el juicio y este fue suspendido. Ahora, el día 27 de este mes de agosto, correspondía a la celebración del juicio y mediante una llamada, el día 24, por la fiscalía, se le comunicó que el juicio también quedaba suspendido porque una de las personas que tocaba declarar se encontraba fuera del país. Edy constantemente exige justicia por todo esto que se cometió con su pequeña hija de solo 13 años de edad. Está desesperada, solo quiere justicia. El intentar hacer sonreír, en intentar apoyar, ayudar a su niña antes todo esto, ¿no?, que le ha ocurrido, porque con solo 13 años de edad ya conoce la adolescente, la niña, de la maldad humana. Exigimos justicia, exigimos que cese la violencia de género dentro de la isla y demandamos una ley contra la violencia de género. El 2028, como hemos venido denunciando en todo este tiempo, está muy lejos, no podemos esperar más.
Y Cuba reportó al cierre del 25 de agosto la muerte de 96 personas y 8.509 casos de COVID-19. Según la cifra del MINSAP, acumula ya más de 619.000 contagios y 4.902 muertes desde que se reportó la pandemia en Cuba. En hospitales y centros habilitados están ingresadas 106.422 pacientes, con más de 49.000 confirmados activos, 451 atendidos en terapia intensiva, 137 críticos y 314 graves. Holguín reportó 1.220, el mayor número de nuevos contagios en la jornada. Le sigue en La Habana con 874 casos, Santi Espíritus con 685, Cienfuegos reporta 682 y Pinal del Río con 72 entre las provincias más afectadas. Y a propósito, a las 10:13 en Pinal del Río, 26 grados a esta hora, intervalo nuboso, viento soplando a 8 kilómetros por hora. Lázaro Domínguez, condiciones meteorológicas, el reporte del tiempo.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el Centro Huracanes de Miami dio a conocer la formación de la novena depresión tropical de la temporada sobre las aguas del Mar Caribe Central en los 16.9 grados latitud norte y los 79.2 grados longitud oeste. Esto está a unos 340 kilómetros al sudeste de las Islas Caimán. Con vientos de 55 kilómetros por hora, la depresión se está moviendo al noroeste a 20 kilómetros por hora y tiene una presión mínima en su vórtice de 1.005 milibares. Con esta trayectoria, la depresión tropical debe afectar esta noche las Islas Caimán para llegar a las vecindades de la Isla de la Juventud en la mañana del viernes, atravesando la región occidental de Cuba en la tarde para salir a las aguas del Golfo en horas de la noche del viernes. La región occidental de Cuba debe esperar mañana viernes precipitaciones entre las 8 y las 12 pulgadas de lluvias, llegando hasta las 20 pulgadas en algunas regiones. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
A las 10:14 hablemos de las noticias a esta hora destacadas en Venezuela, porque la represión desatada en Cuba contra la población a raíz de las protestas de julio pasado fue favorecida por el régimen de Nicolás Maduro en las redes sociales. Desde Caracas nos explica Aymara Lorenzo.
Piedad que tuvo el apoyo que recibió el régimen de Cuba en las redes sociales durante las protestas de julio por contenidos generados desde Venezuela no fue espontánea. Así lo dejó ver el seguimiento que hizo el Observatorio Venezolano ProVox, una organización no gubernamental creada por investigadores que estudian los trending topics venezolanos en redes sociales, que reveló la injerencia del régimen de Maduro a favor del régimen castrista en el debate público a través de las redes sociales. Tal y como lo explicó a Radio y Televisión Martí, Marivi María Vázquez, su directora ejecutiva.
Tratando de hacer ver esta narrativa como algo real que viene desde el pueblo cubano y ha sido demostrado por ProVox que no es así. Esto se trata de una operación de propaganda promovida desde estos regímenes autoritarios para intentar manipular la opinión internacional o para intentar simplemente ocultar la realidad que se vive en esos países.
De acuerdo con el análisis que hizo ProVox, la defensa al régimen de Díaz-Canel en el marco de la ola de protestas en Cuba fue el tema principal de los contenidos publicados por la cuenta del Ministerio para el Poder Popular de las Comunicaciones e Información, que posicionó 11 etiquetas relacionadas con el tema que sumaron 1.466.030 tweets. Esta operación, según Marín Martínez, buscaba incidir en dos formas en el público cubano interno o externo y en el público internacional, al tratar de manipular la información que supuestamente salía de ciudadanos cubanos. Según el reporte, en Venezuela en tres días fueron publicados 619.487 tweets desde Venezuela referidos a la defensa del régimen cubano. Marín Martínez dijo que todas las tendencias del régimen venezolano tienen un gran porcentaje de posible contenido generado a través de bots que no son narrativas de forma orgánica, sino que buscan imponer un tema específico.
La inorganicidad tiene que ver con este contenido que viene generado desde posibles cuentas automatizadas o robotizadas, que son los bots, o por otro lado, cuentas que pueden ser manejadas por personas reales, pero tienen comportamiento inauténtico o tienen un comportamiento básicamente casi igual a lo que sería el comportamiento de un robot en redes sociales.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y mientras el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, reta a Nicolás Maduro a adelantar las elecciones presidenciales, el gobierno de Caracas no excarcela al periodista Roland Carreño. Al respecto, Alejandro Marcano amplía.
Juan Guaidó no tiene dudas de que la oposición que lidera en Venezuela arrasaría en una eventual elección frente al dictador Nicolás Maduro y hacia allá conduce sus esfuerzos en el proceso de negociación en México, medirse con él cuanto antes. Entre tanto, Maduro sigue mostrando poco interés a un cambio político, al menos de su parte. Por un lado, puso en duda eliminar la figura de los protectorados que utiliza para gobernar paralelamente en los estados donde las gobernaciones y alcaldías están en manos de la oposición, y tampoco cede a las múltiples llamadas para liberar al asesor de Guaidó, el periodista Roland Carreño.
Pues a Roland Carreño se le acusa de financiamiento del terrorismo. Y todos los que conocemos a Roland Carreño sabemos que es un periodista que se ha dedicado a difundir la cultura. Primero que todo, ¿cuál terrorismo? Ser periodista no es ser terrorista. Ser parte de un partido político no es ser terrorista. Roland Carreño decidió de un tiempo para acá que su manera de servir era siendo parte de un partido político.
La salud del periodista está seriamente comprometida y el hacinamiento la ha empeorado.
Recordemos que él es un paciente diabético, que es una persona que sufre de tensión y que actualmente presenta problemas de próstata y un síndrome denominado vestibular izquierdo en el oído que hace referencia a un tema de laberintitis. Pues esta situación no ha sido tomada en cuenta por el Tribunal de la Causa a los fines de otorgar, aunque sea una garantía que les debía por el Tribunal de la Causa o por el juez de control en este caso, que sería ser juzgado en libertad.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Avanzamos en tiempo, 10:19. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, prometió este jueves represalias contra los autores de los atentados suicidas que mataron al menos a 13 militares estadounidenses, hirieron otros 15 y unas 50 personas civiles también en Kabul.
El presidente estadounidense Joe Biden lanzó una advertencia contra los autores de los atentados suicidas que el jueves mataron a 13 militares estadounidenses en Kabul.
Para aquellos que llevaron a cabo este ataque, así como para cualquiera que desee daño a Estados Unidos, sepan esto: no perdonaremos, no olvidaremos. Los perseguiremos y les haremos pagar.
El mandatario ofreció un solemne discurso a la nación desde la Casa Blanca luego de que el grupo yihadista Estado Islámico se atribuyera el atentado cerca del aeropuerto de Kabul y aseguró que Estados Unidos responderá con fuerza y precisión. Biden confirmó también que la misión de evacuación de Kabul continuará hasta el próximo martes 31 de agosto, fecha en que se prevé la retirada final de las tropas militares estadounidenses.
Estos terroristas del grupo Estado Islámico no ganarán. Rescataremos a los estadounidenses allí. Sacaremos a nuestros aliados afganos y nuestra misión continuará. Estados Unidos no será intimidado.
Dos explosiones golpearon la zona próxima al aeropuerto de Kabul, según el Pentágono. Una explosión se produjo cerca de Abbey Gate, una de las puertas de acceso al aeropuerto. La otra fue cerca del Hotel Barón a 200 metros de distancia. Biden dijo además no tener indicios de que los talibanes se confabularan con los militares del Estado Islámico para realizar el mortal atentado. Según reportes, el grupo Estado Islámico Khorasan, el brazo afgano de la organización yihadista, es rival de los talibanes también.
Y es que la situación se fue llevando desde las 9:45 de la mañana y las 11, hora cuando hicieron explosión estos dos ataques, dos explosiones que se convierten en sitio de interés. El aeropuerto de Kabul, sucedieron los hechos, como nos cuenta Judith Martín.
Dos explosiones pusieron en jaque las operaciones de evacuación en Afganistán, mientras las inmediaciones del aeropuerto de Kabul continúan siendo escenario de la tensión insostenible que vive el país asiático. Según informó el secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, una de ellas sería un ataque suicida en una de las puertas de entrada al aeropuerto de Kabul. Y este atentado, que aviva la crisis social y política que vive la capital afgana, se produjo a tan solo 5 días de la fecha límite para que Estados Unidos y sus aliados abandonen el país. Todavía se desconocen más detalles de estas explosiones y pese a que sí confirman que hay víctimas, aún no se brindan detalles sobre números específicos. Horas antes de los atentados y en medio de esta macro operación de evacuación que lleva a cabo el gobierno estadounidense en sincronización con sus socios internacionales, miles de civiles acudieron en masa al aeropuerto de Kabul en una desesperada huida del control talibán. Son los últimos días de esta histórica misión y el afán por abandonar Kabul resulta cada vez más evidente. Sin embargo, varios países ya informaron acerca de una amenaza de atentado suicida e instaron a sus ciudadanos a evitar el aeropuerto y sus alrededores. Esta semana ya se vivieron escenas duras y complejas que sentencian lo que parece el final de la guerra más larga de Estados Unidos y que dio paso a la toma de poder de los talibanes ante el temor del pueblo afgano. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El expresidente Donald Trump dijo que el doble atentado en los alrededores del aeropuerto, en el que murieron al menos 13 soldados, no debió permitirse. En un comunicado, Trump calificó de ataque salvaje y afirmó que esta tragedia nunca debería haberse permitido, lo que hace que el dolor sea aún más profundo y más difícil de entender. Por su parte, el gobierno del presidente Biden ordenó que la bandera de Estados Unidos ondee a media asta en los edificios públicos en honor a la víctima de los ataques de este jueves en Kabul. Congresistas republicanos también arremetieron contra el presidente demócrata después de que 13 soldados ya murieran y 15 más resultaran heridos en los atentados. El líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell, dijo que estos ataques son una muestra de las cosas terribles que pasan cuando se deja que los terroristas operen libremente. Criticó la retirada de tropas ordenada por Biden. El senador Josh Hawley afirmó que el presidente es el responsable y debe renunciar, porque a su juicio ha quedado claro más allá de toda duda que Biden no tiene la capacidad ni la voluntad para liderar. Y en Estados Unidos las hospitalizaciones por el COVID superaron las 100,000 en una cifra que no se veía en los últimos 7 meses, como nos cuenta José Pernalete.
La crisis en Estados Unidos por coronavirus complica la disponibilidad de ingresos en los hospitales. Según cifras del Departamento de Salud, actualmente hay más de 100,000 pacientes en camas hospitalarias a lo largo de toda la nación. Una cifra que supera los registros durante los últimos 7 meses. Esto ocurre mientras se producen protestas contra la obligación de vacunar a profesores tras el comienzo de clases presenciales.
Trabajamos para el Departamento de Educación y nos dicen que no podemos ir a trabajar a menos que estemos completamente vacunados y trabajemos todo el año sin una vacuna. Nuestros hijos estaban protegidos, usamos máscaras, socialmente distanciados, hicimos todo lo que pidieron y estábamos bien. Así que ahora nos están cambiando las cosas y estamos enojados y no queremos hacerlo.
No obstante, una encuesta de la agencia de noticias AP y la Universidad de Chicago contabiliza que la mitad de los estadounidenses favorecen los mandatos de vacunas en los lugares de trabajo. Una estadística que contrasta con los padres que se han manifestado en algunas ciudades contra el uso obligatorio de la mascarilla en las escuelas. Datos oficiales revelan que el índice per cápita de ingresos hospitalarios de estadounidenses menores de 29 años se ubica en la cima más alta de la pandemia. José Perralete, Voz de América, Miami.
Amnistía Internacional dijo que la desaparición forzada de personas se suma a una serie de tácticas de las autoridades en Nicaragua que han implementado para silenciar cualquier crítica o voz opositora. La Organización Defensora de los Derechos Humanos documentó un informe de casos de 10 personas detenidas por su activismo o por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Y a las 10:25, quieto, en primera ya están los deportes con Pepe Lacayo, el especialista.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, los Gigantes de San Francisco continúan al rojo vivo. Le barrieron la serie completa en Nueva York a los Mets. Esta noche el resultado fue 3-2. Por los Gigantes, jonroneó Chris Bryant con hombre en base. Ese fue el batazo más importante del día. Francisco Lindor, un hit en 5 turnos al bate. Para los Mets, que cada día se hunden más y más en la Liga Nacional Este, mientras que los Gigantes son dueños de todo el mejor promedio del béisbol de las grandes ligas. Los Piratas de Pittsburgh aplastaron 11-7 a los Cardenales de San Luis, pero eso no importa, ya están eliminados de la contienda. Los Medias Blancas de Chicago, gracias a sus cubanos, derrotaron a los Azulejos de Toronto 10-7. El pitcher ganador fue el zurdo cubano-americano Carlos Rodón. Su décima victoria contra 5 derrotas, lanzó 5 entradas, 5 hits, 2 carreras, un boleto ponchó a 3. Y en la ofensiva también hubo cubanos apoyando, aportando a Rodón. A José Abreu conectó jonrón, lo crean o no, está acabando su número 27 de la temporada. Carrera impulsada número 97. Luis Robert Moirán también la botó con hombre en base. Está bateando 331. Los Rojos de Cincinnati vencieron a los Cerveceros de Milwaukee 5-1. El cubano-americano Nicolás Castellanos jonroneó en este partido. Está bateando 320 a propósito. Cincinnati continúa en la lucha por el wild card de la Liga Nacional. Baltimore aplastó a los Angelinos de Anaheim 13-1. En este momento los Yankees aplastando 6-0 a los Atléticos en Oakland. Ese partido en el tercer inning. Arizona venciendo a Filadelfia 8-2 en el octavo, pero aún así, Arizona eliminado de la contienda. Los Medias Rojas de Boston aplastando 12-2 en este momento. Y Héctor Carrillo me acaba de mandar un justamente en la pantalla que estaba leyendo. Boston 12-2 a Minnesota, así que aunque ganen los Yankees, ahí sigue Boston en la contienda. Marlins derrotando a Washington 7-4 en el noveno. Y los Dodgers queriendo barrer la serie en San Diego 4-0 en el cuarto inning. Y esos son todos los resultados finales y parciales en el béisbol de las grandes ligas. Esta tarde en Suiza se llevó a cabo el sorteo de la Champions League de la UEFA. Fue un televisado a nivel continental, en realidad a nivel global. Se estima que 300 millones de televidentes vieron el espectáculo y ya sabemos quién va a jugar contra quién. 32 equipos, España con la mayor cantidad de clubes en la Champions League tiene 5. Luego está Inglaterra, Alemania, Italia, que tienen 4 cada uno. Francia tiene 2, Portugal tiene 3. En el grupo A, si me da tiempo, Manchester City, Paris Saint-Germain, Leipzig y Brujas. Grupo B, Atlético Madrid y Liverpool, Oporto y el Milán. Ese es el grupo de la muerte. Grupo C, Sporting de Lisboa, Borussia Dortmund, Ajax y Besiktas de Turquía. Grupo D, Inter Milán, Real Madrid, Shakhtar Donetsk y Sheriff Tiraspol. Grupo E, Bayern de Múnich, Barcelona, Benfica, Dinamo Kiev. Grupo F, Villarreal, Manchester United, Atalanta y Young Boys. Grupo G, Lille, Francia, Sevilla, Salzburgo y Wolfsburgo. Y en el grupo H, el Chelsea, la Juventus de Cristiano Ronaldo, el Cines de San Petersburgo y el Malmo de Suecia. Los mejores 32 equipos del viejo continente comienzan su asalto a la Champions League el 14 de septiembre. Todo el mundo va a jugar por lo menos 6 partidos en el mismo grupo, 3 partidos en casa, 3 como visita y todo termina el 28 de mayo en San Petersburgo, Rusia, donde se va a jugar la final de la Champions League, dijo la UEFA que va a pagar más de 2,000 millones de euros en premios y ganancias, y el que levante el trofeo el 28 de mayo se va a haber ganado, entre una cosa y otra, 120 millones de euros por competir y ganar la Liga Europea de Campeones. Me está diciendo Richie Pérez López que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Buenos días, 10:30, amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra edición estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A, acompañándoles el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Las nuevas resoluciones ministeriales que regulan el sistema tributario de los trabajos privados en Cuba, contrario a lo que dice el régimen, son una traba para el crecimiento de los negocios. De esto nos habla Amado Gil.
Entre el paquete de decretos y resoluciones que oficializó el gobierno cubano en la Gaceta, referente al trabajo por cuenta propia, las cooperativas no agropecuarias y las micro, pequeñas y medianas empresas, está el decreto Ley 49 modificativo de la Ley 113 del sistema tributario. El mismo, lejos de estimular el trabajo por cuenta propia, lo estanca, afirmó desde La Habana el emprendedor Ángel Rodríguez Pita.
¿Por qué sería más bajo este sistema tributario? Bueno, por elementos clave como su carácter progresivo. ¿Qué quiere decir eso? Que a mayor ingreso personales o ingresos por venta, por los servicios que preste cualquier negocio, mayor serán los impuestos a pagar. Esto no permite que se acumule suficiente capital para la reinversión y por tanto no va a permitir generar nuevos empleos.
Los impuestos de las MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas, ascienden a un promedio de un 30%, esto es, entre las tasas por salario pagado, ventas o servicios, seguridad social y desarrollo local. Sin embargo, están exentos de impuestos en los dos primeros años, pero esto tiene una lectura muy particular en Cuba, dijo Rodríguez Pita.
Las capacidades de recuperación no serán hasta más de 5 años. Estamos prácticamente viviendo una situación similar a la crisis de los 90. Entonces, por tanto, ningún beneficio fiscal que se pretenda vender para nada va a constituir algo realmente práctico para los emprendedores cubanos.
Los empleados en las MIPYMES también tienen altos impuestos y aunque se modificó el rango de salarios, los impuestos se calculan por salario mensual y no anual.
Eso nos está diciendo de que es caótico. Si las personas pasan por alto de que se refiere a los ingresos mensuales y no a los ingresos anuales.
Para que haya un desarrollo del sector privado en Cuba hay que comenzar por algo que el gobierno no hace, dijo Rodríguez Pita.
Insisto en este tema, siempre liderar el mercado. Tiene que liderar el mercado, y esto a qué nos referimos. Bueno, eliminar también el control de las divisas que existen hoy en el país. Por otro lado, permitir el acceso a financiamiento a través de inversores extranjeros, conectar al sector privado nacional con el sector privado internacional.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y a pesar del desplome del turismo, las empresas militares continúan edificando hoteles a lo largo de toda la isla, mientras el Estado cubano concluye en el primer semestre de 2021 apenas con el 21% de las viviendas planificadas. Yolanda Huerga informa.
Habanatur, la agencia de turismo de Cuba, informó de la restauración y transformación en un hotel del inmueble de la aduana de Cuba, una de las obras arquitectónicas más fastuosas de La Habana. El nuevo complejo de alojamiento, que llevará el pomposo nombre de Real Aduana, será también administrado por el consorcio castrense cubano.
Suena siempre irrespetuoso a un
aunque el régimen diga que, bueno, con el dinero que se recauda de esos hoteles, se costean el desastre de salud pública, el desastre de educación, los demás desastres.
Indicó el periodista independiente camagüeyano Henry Constantín.
Un país donde nadie sabe a dónde va el dinero que se da en los hoteles, no hay manera de que ningún organismo interno o externo sea creíble, verifique las cuentas bancarias de esas empresas, de los dueños de esas empresas, o los administradores de esas empresas que construyen y luego cobran el dinero del turismo.
Más de un tercio de las moradas cubanas se encuentran en regular o mal estado técnico, según datos oficiales. A pesar del desplome del turismo, las empresas militares continúan edificando hoteles a lo largo de toda la isla, mientras el Estado cubano concluyó en el primer semestre de 2021 apenas el 21% de las viviendas planificadas.
No están los recursos, falta el cemento, falta el piso, faltan otros materiales, electricidad, terminación, y lamentablemente esos recursos son destinados al sector turístico y no se prioriza la atención a los problemas sociales.
Dijo desde La Habana Esteban Hernández, especialista en desarrollo social.
La población está muy disgustada con eso, pero realmente los hoteles, el precio de ahora más con el MFI, para que eso solamente para los extranjeros.
Las autoridades han tratado de buscar paliativos, como el otorgamiento de subsidios y créditos, pero en este renglón solo se terminaron en los primeros 6 meses del presente año 1.304 células básicas habitacionales de las 12.201 proyectadas. En similar situación está la construcción y rehabilitación de residencias por esfuerzo propio.
Es lamentable que haya empresas extranjeras que participen en ese juego hotelero con un Estado que el cemento y el ladrillo lo dedica para producir sus seguros en vez de para producir felicidad a su ciudad.
El déficit habitacional en Cuba alcanzó el pasado año las 929.695 viviendas. Hasta el 31 de mayo de 2021 llegaron a Cuba 88.239 turistas extranjeros, 895.893 menos que en igual etapa del año anterior. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La periodista independiente cubana Eliana Hernández denunció a través de las redes sociales el constante acoso de la seguridad del Estado, que la vigila hasta cuando hace ejercicio. Hernández dijo en su cuenta de Twitter que cuando salió a trotar este miércoles fue asediada por una patrulla que la persiguió hasta que regresó a casa. La reportera escribió que no sintió miedo, pero sí indignación. Responsabilizó al régimen de La Habana si algo le sucede mientras hace ejercicio. Durante varios meses, a partir de abril, las autoridades le han impedido a la comunicadora salir de su casa en la localidad de Cojímar. Hernández relató que al regresar a la calle esta semana, solo ha recibido hasta ahora admiración y cariño de las personas con las que se encuentra. Y a propósito, desde La Habana, la activista comunicadora independiente Eliana Hernández se refirió a los cientos de cubanos encarcelados a raíz de las manifestaciones contra el régimen el pasado 11 de julio. Habló con nuestra colega Karen Caballero.
Llevamos 46 días que Nelva Ismaray Ortega no sabe dónde está. Exacto. Su esposo, no sabe dónde está José Daniel Ferrer, en qué condiciones se encuentra. Hay un joven de 14 años, un adolescente, que está en prisión, que se intentó hacer la denuncia en UNICEF aquí en La Habana, el abogado Sergio Osmín, y no fue aceptada por UNICEF, que es lamentable, ¿no? Que siendo un niño de 14 años, UNICEF le da la espalda de esa manera. Sí.
O sea, UNICEF les ha dado la espalda en este caso?
Totalmente, mostrando la situación que hay en Cuba, mostrando el 11 y el 12 de julio la cantidad de cubanos que salieron a las calles a exigir la libertad. Hoy mismo tenemos 503 presos de los 800 que había en prisión, quedan 503 presos del 11 de julio, sin contar Luis Robles, sin contar al gato, a los 5 jóvenes de Obispo que aún se mantienen en prisión, Esteban Rodríguez y demás, Michael Osorbo, en fin.
Y más de 150 presos políticos que habían desde hace años.
Exacto, exacto. Es lamentable. Félix Navarro, que se encuentra en huelga de hambre desde el día 23.
Estando enfermo.
Exacto. También está otro joven, Yacer González, que desde el 13 de agosto dicen que está en una celda aislada y en huelga de hambre en el Combinado del Este, porque los polipresos, como le llaman a los presos comunes que son cómplices de la dictadura en prisión, dicen que le hicieron un acto de repudio y le quitaron toda su pertenencia, todo su aseo, le quitaron todo y está aislado en huelga de hambre en estos momentos. Las mujeres que están en prisión, Jaylee Torres y María Cristina, la joven de Pinar del Río, que también fue golpeada.
Y a propósito, el Comité para la Protección de los Periodistas, la CPJ, exigió la liberación inmediata del reportero cubano Lázaro Yuri Valle Roca. En un mensaje a través de Twitter, la entidad con sede en Estados Unidos escribió que Valle Roca lleva más de 2 meses arbitrariamente detenido. La CPJ recordó que el periodista independiente cubano fue arrestado el 15 de junio por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria y que se encuentra en la prisión Combinado del Este en La Habana. Valle Roca, líder del proyecto Ciudadano de Libera, fue recluido bajo una medida cautelar de prisión provisional por acusaciones de desacato y propaganda enemiga. Y el gobierno de Cuba creó un nuevo organismo rector de las comunicaciones. Se trata del Instituto de Información y Comunicación Social, que llega poco más de un mes después del levantamiento popular del 11 de julio. Ricardo Quintana informa.
No es casualidad que estos cambios que se anuncian en las regulaciones sobre las comunicaciones sociales y particularmente sobre Internet en Cuba vengan a poco más de un mes, 6 semanas de las protestas del 11 de julio, puesto que redes sociales desempeñaron un papel clave en esas protestas y que la primera reacción del gobierno cubano fue precisamente eliminar el acceso a Internet. Entonces, no hay duda de que esto es una respuesta inmediata de parte de las autoridades cubanas para tratar de controlar las comunicaciones electrónicas y particularmente el uso de esas comunicaciones electrónicas para organizar protestas pacíficas contra el régimen.
El decreto ley número 41 establece que la ausencia de un organismo que conduzca y controle el sistema de comunicación social para fortalecer la institucionalidad del país hace necesario extinguir el Instituto Cubano de Radio y Televisión.
Del decreto sobre la eliminación del Instituto de Radio y Televisión Cubana habla de diálogo y consenso y tal parece que precisamente lo contrario, lo que busca lograr este nuevo organismo, es decir, trata de mantener los límites de cualquier conversación, por no llamarla diálogo, de manera que apoye las directrices del gobierno cubano y que no atente sobre lo que se considera el orden público o la seguridad nacional. Es decir, son palabras, códigos que hablan más bien de mantener un control ideológico muy estricto sobre cualquier expresión ciudadana. Tratar de restringir la expresión libre y opiniones que puedan ser contrarias o críticas al gobierno establecido. Y eso es exactamente lo que yo creo que está ocurriendo y que viene precisamente acompañado por este otro cambio más bien estructural, del cual no tenemos muchos detalles todavía, pero que tal parece que la idea principal de las autoridades cubanas es precisamente extender a los medios electrónicos las mismas reglas, las mismas prohibiciones que hasta ahora han logrado imponer los medios tradicionales.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.
Y exiliados cubanos han convocado a manifestaciones en contra del concierto que Silvio Rodríguez ofrecerá en España próximamente. Desde Madrid, se reporta Michel Suárez.
Los activistas pedirán a la Presidencia Regional de Madrid que declare persona non grata a Silvio Rodríguez por su apoyo a la dictadura después de las históricas protestas del 11 de julio pasado, según explicó Lázaro Mireles, coordinador del grupo Acciones por la Democracia.
La comunidad puede ayudar en la gestión de declarar persona non grata a la figura de Silvio Rodríguez por el grandísimo apoyo que representa para la dictadura en contra de los derechos del pueblo cubano. Quienes apoyan y promocionan el concierto de Silvio deben entender que los cubanos libres aquí no le queremos, y entonces para eso vamos a convocar manifestaciones.
En cambio, Antonio Peña, director de la empresa organizadora del concierto, dijo a Radio Televisión Martí que está al tanto de las protestas, pero el evento se mantiene.
La primera vez que viene Silvio Rodríguez a España, ha venido en numerosas ocasiones, y en esta ocasión Bow Management es la que hace, digamos, toda la producción en un recinto donde se celebran conciertos. Creo que todo lo demás está al margen de esto, pero hay otros escenarios donde se resuelven ese otro tipo de problemas que ellos reclaman.
Bajo el título de La espera terminó, Silvio Rodríguez se presentará en la capital de España el próximo 2 de octubre en un auditorio con capacidad para miles de personas. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Las autoridades de Cuba emitieron alerta de tormenta tropical tras la formación de la novena depresión de la temporada ciclónica, ha informado el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. La institución dijo que el sistema se formó en el Caribe Occidental y se prevé que se convierta en tormenta tropical en las próximas horas y en huracán cuando esté cerca al oeste de Cuba y en el Golfo de México. La depresión tiene viento máximo sostenido de 55 kilómetros por hora y se desplaza hacia el noreste a una velocidad de 20 kilómetros. Los meteorólogos pronostican que el centro de la depresión pasaría esta noche cerca de las Islas Caimán y mañana viernes por la Isla de la Juventud y el oriente de Cuba. A las 10:44 les hablamos que en Venezuela, a pesar de que el oficialismo y la oposición manifiestan preocupación por la emergencia nacional causada por las lluvias, también ambas partes continúan preparándose para las elecciones de noviembre. Alejandro Marcano.
Venezuela vive un nuevo desastre natural por las copiosas lluvias caídas en los últimos días que han dejado 20 muertes y numerosos desaparecidos.
¿Dónde hemos tenido esta creciente de lluvia? Amazonas, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar del Tamacuro, Caracas, Mérida, Táchira, Zulia y Monagas, 11 estados donde ha habido mayor afectación.
A pesar de la tragedia, el dictador Maduro promocionó a su candidato regional del Partido Socialista en medio de la crisis que vive el estado Mérida.
En Mérida, bueno, las lluvias hoy han sido muy fuertes en los municipios Tobar, Antonio Pinto, Salinas y Santa Cruz de Mora. Fuerte.
El presidente encargado Juan Guaidó y Fabiana Rosales enviaron sendos tweets donde se solidarizaron con la tragedia del Valle de Mocotíes y pidieron oraciones por las pérdidas, entre ellos dos niños, mientras Guaidó aseguró que la Unión Interparlamentaria de Visita en Caracas estaría reuniéndose con las dos asambleas nacionales.
Para nosotros es muy importante poder que en sitio constaten, hablen, conversen con los diputados, contrarrestar una narrativa falaz de un régimen que simplemente persigue, que ha reconocido por vía de los hechos que hay que discutir garantías políticas, electorales, cronogramas, también el respeto constitucional de derechos, como lo suscribimos en el memorándum de entendimiento.
Guaidó insistió en que están buscando intensamente la forma de transformar las elecciones del 21 de noviembre en soluciones para Venezuela. En una entrevista publicada este miércoles en la plataforma argentina Infobae, Juan Guaidó aseguró que no se puede confiar en negociadores como Jorge Rodríguez. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
El gobierno de México evalúa la situación planteada por los migrantes en su territorio luego de una decisión de la Corte en los Estados Unidos. Desde Ciudad de México informa Sara Pablo.
Autoridades mexicanas aseguraron que la resolución de la Corte Suprema de Estados Unidos, que obliga a la administración de Joe Biden a restablecer el programa de los protocolos de protección al migrante, no tiene una implicación directa en la gestión migratoria del gobierno de México. El jefe de la Unidad para América del Norte de la Cancillería, Roberto Velasco, dijo en un mensaje que la determinación de la Corte relacionada con el programa conocido como Permanecer en México no obliga a su país y su política migratoria se diseña y ejecuta de manera soberana. Informó que se iniciará un diálogo con el gobierno estadounidense para evaluar la situación, luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos presentó de manera oficial a la Secretaría de Relaciones Exteriores la resolución emitida por la Corte.
El fallo de la Suprema Corte de los Estados Unidos no tiene una implicación directa en la gestión migratoria del gobierno de México. En el ánimo de responder de manera humanitaria a las necesidades de las personas migrantes, el gobierno de México iniciará un diálogo técnico con el gobierno de los Estados Unidos a fin de evaluar los escenarios en la gestión de flujos migratorios ordenados, seguros y regulares en la frontera con.
En tanto, más de 70 organizaciones de México y Estados Unidos han solicitado al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que se oponga al restablecimiento del programa. La petición de asociaciones como Amnistía Internacional y Oxfam, colectivos religiosos y departamentos de varias universidades se dio a conocer horas antes de que la Corte Suprema de Estados Unidos emitiera su resolución. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y el gobierno de México, a propósito, ha acogido a 5 niñas afganas que forman parte del equipo de robótica que participó en un evento en los Estados Unidos y ahora piden ayuda para unirse a familias en el país azteca. Desde Washington, Héctor Contreras.
5 niñas afganas integrantes de un equipo de robótica de ese país están en México, donde fueron acogidas luego de huir de la difícil situación que se vive en Afganistán. Y fue el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, el que destacó la calidez con la que les abrieron los brazos.
Nosotros, pues podemos estar muy distantes de lo que ocurre en Afganistán, pero la causa humana, la protección de los valores y las causas que nos identifican a las y a los mexicanos hoy, pues han hecho que nos comprometamos para que ellas estén en México. Yo estoy seguro que van a ser recibidas como ellas lo elijan, el estatus legal que ellas consideren mejor, pero serán recibidas con mucho cariño por el pueblo de México. Ellas además son portadoras, como lo dijeron ahora, de un sueño y de una realidad que han construido con muchas dificultades, que es demostrar que podemos tener un mundo igualitario, fraterno, de igualdad entre los géneros. Entonces nos pareció muy importante abrirles nuestra casa.
El grupo emprendió su viaje de evacuación hace 4 días y su primera parada fue en Doha, capital de Qatar, allí donde aún varios afganos esperan su destino final, y Najid Rahimi, una de las integrantes del equipo de robótica, explicó lo ocurrido.
Cuando vinimos de Afganistán fue una circunstancia miserable para nosotras, ya que dejamos a nuestra familia. Lo siento mucho, fue muy difícil para nosotras porque nuestra familia está allí y nuestro país está siendo destruido.
En las últimas semanas, mientras los talibanes ocupaban rápidamente la mayor parte de Afganistán, estas niñas recibieron amenazas del grupo militar fundamentalista, lo que las hizo temer por sus vidas y su futuro bajo el gobierno de los talibanes. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y el gobierno de Argentina enfrenta sus deudas con el Fondo Monetario Internacional haciendo pagos extraordinarios en medio de una crisis social y económica a semana de las elecciones primarias legislativas. Desde Buenos Aires nos presenta el panorama económico Juan Ignacio González.
Los 4.355 millones de dólares que Argentina recibió por derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional como parte del dinero que el organismo envió a sus miembros para amortiguar las consecuencias sufridas por la pandemia del COVID-19, el gobierno confirmó que los usará para pagarle al fondo. Esto nos permite afrontar la continuidad de las negociaciones para reprogramar los vencimientos de un préstamo por 44 mil millones de dólares contraídos durante la administración del presidente Mauricio Macri, dijo indignado el ministro de Economía Martín Guzmán.
Que lo que hacen es generarnos una carga de deuda insostenible que tenemos que resolver justamente para poder contar con las capacidades que se requieren para las políticas públicas para el desarrollo.
Mientras, en las calles de las grandes ciudades, sobre todo en Buenos Aires, las movilizaciones constantes de agrupaciones populares de pobres, de sindicatos alternativos y de partidos políticos de izquierda reflejan la grave crisis social y económica que padece el país, señalan los encargados de los comedores comunitarios.
Y mira, la realidad de hoy en día es bastante cruel porque cada vez, yo por ejemplo tengo un merendero y cada vez hay más personas, más necesidad, más familias, no hay alimento que alcance.
Los economistas como Horacio Novelli manifiestan su preocupación porque esta situación es una salida de emergencia y no una solución final a los problemas.
O sea que la plata que nos dan se va a ir prácticamente en el pago de las 2 cuotas de este año del Fondo Monetario Internacional y los intereses. La deuda sigue siendo la misma, nada más que cubrirse el vencimiento. Es postergar la deuda para más adelante.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
En otro vistazo al mundo, Australia reporta una cifra récord de nuevos casos de COVID-19.
Australia reportó más de 1,000 nuevos casos de COVID-19 en 24 horas por primera vez desde el inicio de la pandemia. Así lo informaron las autoridades el jueves ante un fuerte brote de la variante Delta en Sydney, la ciudad más grande del país. Nueva Gales del Sur informó de 1,029 casos de COVID adquiridos localmente entre las 24 horas y las 8 p.m. de anoche, y hubo 5 casos del extranjero. Tenemos 698 personas ingresadas en el hospital y 116 personas en cuidados intensivos, 43 que requieren ventilación. El brote, que comenzó en la ciudad a mediados de junio, ha alcanzado más de 15,000 contagios y se propagó a localidades pequeñas, provocando nuevos cierres y restricciones de viaje en el sureste australiano. La gran mayoría de las personas, 102 de las 116 personas en la UCI, no están vacunadas. Nuevamente, no se demore. Acceda a las vacunas ahora. Las vacunas están disponibles a través de farmacias, médicos de cabecera, a través del sistema de reserva, así que regístrese. Por favor, vacúnese. La campaña australiana de vacunación, que comenzó lenta, se aceleró en las últimas semanas con la llegada de más medicamentos. Más de un tercio de los adultos del país tienen el esquema completo de vacunación de 2 dosis. Pese a los contagios crecientes, el gobierno de Nueva Gales del Sur anunció un pequeño alivio de las restricciones para personas vacunadas a partir de mediados de septiembre, permitiendo la reunión de hasta 5 personas en exteriores. Más de la mitad de los habitantes de Australia están bajo medidas de cierre, que en el caso de Sydney están vigentes desde hace más de 2 meses.
Y la Organización Mundial de la Salud está convocando a expertos de todo el mundo para que se unan al grupo asesor científico sobre los orígenes de nuevos patógenos. Jorge Orellana amplía.
La Organización Mundial de la Salud emitió una convocatoria abierta para que los expertos se desempeñen como miembros del nuevo grupo asesor científico de la OMS para el origen de los nuevos patógenos, SAGO. La SAGO asesorará a la OMS sobre consideraciones técnicas y científicas sobre el origen de los patógenos emergentes y reemergentes con potencial epidémico y pandémico, y estará compuesta por una amplia gama de expertos que actuarán a título personal. SAGO también guiará a la OMS sobre los próximos pasos para comprender los orígenes del SARS-CoV-2 o COVID-19. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo:
SAGO will be composed of experts acting.
El grupo científico para los orígenes de los nuevos patógenos estará compuesto por expertos que actuarán en sus propias capacidades, no como representantes de los Estados miembros, y desempeñarán un papel vital en el estudio de la aparición de nuevos patógenos, incluido el siguiente dentro de la fase sobre los orígenes del SARS-CoV-2, que continúa causando estragos en todo el mundo hasta la próxima enfermedad X. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud señaló que con más de 4.5 millones de casos nuevos reportados esta semana, las regiones de las Américas y Pacífico Occidental reportaron un aumento de nuevos casos en la última semana, un 8% y 20%. Al 24 de agosto, el número acumulado de casos notificados a nivel mundial supera los 211 millones y el número acumulado de muertes es poco más de 4,4 millones. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Luces, cámara, acción. Sir Elton John, el caballero británico, regresa a las carteleras, nada más ni nada menos, con otra figura, Dua Lipa. ¿Quieren saber de sus clásicos Sacrifice y Rocketman? Pues bien, hay que hablar de Cold Heart. Y de esto nos habla el que sabe desde Hollywood, Alejandro Escalona.
Después de dos décadas, Elton John vuelve a la cartelera Hot 100, esta vez con el tema Cold Heart, con Dua Lipa. La canción también figura en la lista Hot Dance Electronic Songs con fecha agosto 28, 2021 en Cold Heart. Elton John canta parte de su éxito de 1990, Sacrifice, y Lipa, nacida en Londres, el clásico Rocketman de 1972. Elton John llegó 9 veces a la primera posición de las 100 calientes, desde Crocodile Rock en 1973 hasta Candle in the Wind 1997, Something About the Way You Look Tonight. Nos vamos a 1994, cuando The Four Seasons vuelven a la Hot 100 con un remix de su sencillo número uno de 1975, titulado December 1963, Oh What a Night. La canción volvió a entrar en la lista después de haber pasado 27 semanas en las 100 calientes en 1975-76 y otras 27 semanas en 1994. Las cuatro estaciones fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 1990. 1956, Elvis, The Pelvis Presley, llega a la cima de los sencillos más vendidos de la publicación Billboard con Don't Be Cruel. Don't Be Cruel, Hound Dog también encabezaron las listas de sencillos country y la cartelera Rhythm and Blues. Don't Be Cruel, No Seas Cruel, ocupa el puesto 200 en las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stone, y Hound Dog el puesto 19. La agrupación Boston estrenó su primer LP titulado Boston el 25 de agosto de 1976 con el sello Epic Records. La mayor parte del trabajo discográfico, que incluye la legendaria canción More Than a Feeling, fue grabado en el estudio del líder vocalista del grupo, Tom Scholz, en su casa en Massachusetts. Scholz posee una maestría del MIT, Instituto de Tecnología de Massachusetts, y pasó varios años tocando en clubes y locales de esa ciudad, Boston.
Terminamos, ponemos punto final a esta emisión informativa estelar de las 10 de la noche. Gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz. voz informativa Ricardo Espinosa. A todos, feliz noche, siempre en sintonía de Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.